Gracias por descargar este podcast de Hey Festival. Para más información sobre nuestros festivales internacionales y sobre cómo acceder a nuestro archivo, por favor visite heyfestival.org. Gracias.
Buenas tardes para todos. En nombre de la Gobernación de Bolívar, especialmente del gobernador Tucmec Turbay Paz y de su administración del Bolívar Sí Avanza y de Icultur, le damos a todos... Sonido. Le damos a todos la más cordial bienvenida a esta gran fiesta de la literatura. Gracias al decidido apoyo que brinda Bolívar Sí Avanza al AI Festival, la provincia bolivarense podrá disfrutar de este evento con dos conversatorios simultáneos que se realizan el lunes a las 3 p.m. en el Carmen de Bolívar y en San Estanislao de Cosca Arenal. Hoy compartiremos este bello escenario en este recientemente renovado por la Gobernación de Bolívar Parque Espíritu del Manglar. Unas palabras con Diana Uribe, filósofa y periodista colombiana que se ha especializado en los programas de divulgación histórica. Es conocida por sus programas radiales y sus audiolibros sobre historia universal. Diana Uribe es reconocida por su particular y coloquial estilo de contar historias, historias del mundo, y precisamente nos hablará sobre la historia de los procesos de paz. Recibamos todos con un fuerte aplauso a Diana Uribe.
Bueno, buenas tardes. Muy rico estar acá en este nuevo espacio. Tengo un lío en los ojos, entonces voy a estar de gafas. No es de picada, sino de jodida de un ojo. Entonces, quedo como Martirio, la cantante, pero bueno, ahí vamos. Entonces, yo les quiero contar fundamentalmente dos procesos. El proceso de Sudáfrica y el proceso de Irlanda. Y de cómo esos pueblos llegaron a cambiar el rumbo de su historia y tomaron la decisión de acabar con una situación de conflicto que llevaban durante mucho tiempo. En el caso de Sudáfrica, el apartheid duró 48 años, en el caso de Irlanda, la guerra duró 500 años. Entonces, ¿cómo hay un momento en que se da la vuelta a esa situación y cómo los pueblos que han pasado por las situaciones más extremas y más dolorosas están en capacidad de cambiar su destino si toman la decisión histórica de hacerlo, porque no hay pueblos condenados? Entonces, empiezo por Sudáfrica. En Sudáfrica confluyen una serie de factores. Había un pueblo que originalmente vivía allá, que son los bosquimanos, los de los dioses deben estar locos, y después va a haber una gran migración del África Central, gente normal, la mayoría de hablantes de lengua bantú. Hacia 1660 más o menos van a llegar los holandeses. Primero llegaron los portugueses, circunnavegaron Sudáfrica porque ahí queda el punto donde se unen los dos océanos, el Cabo de la Buena Esperanza. Y ahí fueron las primeras sembrados de cítricos cuando descubrieron que la manera de contrarrestar el escorbuto era a través de los cítricos. Entonces hubo un sembrado de cítricos ahí que hacía que fuera un puerto, una parada obligatoria de los navegantes. Todos los holandeses llegan en la época de la Reforma, y cuando llegan, llegan en una ruptura, la Iglesia Reformada holandesa, y llegan con una película en la cabeza de que ellos están cumpliendo una misión divina y que ellos van a llevar una fe y que ellos tienen la razón en su fe y en su misión. Y arman una cerca de árboles de limones, que según un libro que es parte donde les estoy contando la historia, que se llama Un arco iris en la noche, de Dominique Lapiedad, es el primer cercado de separación que se hace en Sudáfrica, esos árboles de limón que los separaban de los demás pueblos que estaban viviendo allá. Los holandeses van a estar viviendo y van a crear un mundo allá hasta el momento en que los ingleses tomen la mano del antiguo imperio holandés. Los holandeses tuvieron un imperio extenso pero breve. Ellos llegaron hasta Indonesia, llegaron hasta el Brasil, llegaron hasta las Antillas. En la retirada del Brasil fue donde hicieron la Aruba, Bonaire, Curazao, Santa Eustaquia, todo eso. Pero entonces resulta que cuando los ingleses terminan comprando, inclusive Nueva York, se llamaba originalmente Nueva Ámsterdam, cuando los ingleses terminan comprando los pedazos de lo que fue el imperio holandés y terminan entrando en posesión de Sudáfrica, el holandés que no se devuelva para Holanda en ese momento ya no es más holandés, porque eso ya no es un imperio de ultramar. Entonces, los que se quedan a vivir en Sudáfrica ya no tienen la pertenencia a una madre patria que era Holanda, sino que se vuelven surafricanos. Entonces, a estos los vamos a llamar afrikaners o los vamos a llamar boers, ¿sí? Que son los descendientes de estos holandeses que originalmente llegaron en 1600 y pico. Entonces, esta gente va a crear todo un mundo allá, pero cuando llegan los ingleses le van a pegar una maltratada a los holandeses muy grande, a los boers ya, y esa van a hacer un éxodo, los van a sacar de donde ellos estaban, en el Cabo de la Buena Esperanza, van a hacer una marcha enorme hasta los estados de Transvaal y Orange, y esa marcha es en carretas, y en esas carretas, en esa marcha ellos van a generar una identidad, ellos van a crear una lengua que se llama el Afrikaner, que tiene, es holandés, es alemán y es un poco de malayo, y van a tener una bandera que es la bandera naranja porque vienen de la Orden de Orange, de la Orden de Orange de Holanda, tienen toda una identidad en la cabeza, con la cantidad de sufrimiento que van a tener a manos de los ingleses. Ellos se van a crear, digamos, como una mitología del martirio y de la persecución, porque realmente los ingleses los metieron en campos de concentración por primera vez, y los ingleses los dejaron morir de cólera y de hambre durante toda la larga marcha que ellos llaman el trekking. Entonces, aquí hay una cosa muy curiosa. Dice la gente que trabaja con víctimas que hay un triángulo dinámico entre el victimario, la víctima y el salvador, en donde cada uno puede terminar tomando un papel diferente, y la víctima puede ser victimario o el salvador puede ser víctima o victimario. Los holandeses que fueron tan supremamente maltratados por los ingleses durante todo el trekking van a elaborar a partir de ese martirio la idea de que ellos son un pueblo escogido y la idea de que ellos son un pueblo con un destino histórico, y se la van a montar al resto que no hizo nada con respecto a lo que les había pasado a ellos. Entonces, en ese trekking ellos se van encontrando con un montón de pueblos con los que se van enfrentando. Entonces, desde el punto de vista holandés, eso es parte de la sufrida travesía para llegar a los estados de Transvaal y Orange. Pero desde el punto de vista de los manes que estaban ahí, ellos estaban ahí y fueron los holandeses los que llegaron. Entonces, desde el punto de vista de los Xhosas y de los Zulus, de las diferentes comunidades con las que se enfrentaron los Boers, no era que fuera una tierra peligrosa, llena de gente que se te aparecía en el camino, era que era una tierra ajena, de gente que vivía ahí, y vos fuiste el que te metiste allá, eso es otra cosa. Entonces, por eso la historia la cuentan de un lado y la cuentan del otro, porque si tú eres Xhosa y llegaron los holandeses, pues están llegando a tu tierra, ¿verdad? Entonces, bueno, finalmente ellos llegaron a Transvaal y Orange, y allá establecieron una colonia, y establecer una colonia con toda esta idea de un pueblo escogido, sufrido, perseguido, llevado hasta situaciones muy difíciles. Entonces resulta que a finales del siglo XIX se descubren las minas de diamante y la cantidad de producción de oro de Sudáfrica, pero sobre todo las minas de diamante de Kimberley, que van a tener una incidencia muy grande en la economía surafricana, tienen una riqueza impresionante. Y hacia 1930, Inglaterra abandona Sudáfrica y eso queda en manos de los Boers. Entonces, en la Primera Guerra Mundial, ellos pelearon del lado de Inglaterra, pero de todas maneras, ahí están, hacia la Segunda Guerra Mundial, a pesar de que ellos estaban del lado de los británicos, realmente ellos en realidad estaban identificados, era con los alemanes. Entonces, para la Segunda Guerra Mundial, 1935, un personaje que se llama Vervoort va a ir a Nuremberg y va a ver las leyes de Nuremberg y va a ver todo el racismo, de todo el fascismo alemán, el nazismo, y se va a identificar con el nazismo y va a querer hacer lo mismo que él vio que estaban haciendo con los judíos en Alemania, lo va a querer hacer en Sudáfrica, pero con la diferencia de que no los puede exterminar porque es una inmensa y enorme mayoría dominada por una pequeña minoría que tiene el control económico de la nación, que son los holandeses. Entonces, él va a tomar las leyes de Núremberg, que en Alemania prohibieron a las comunidades judías sentarse en las afueras de su casa, montar en bicicleta, asistir a eventos públicos, ejercer profesiones. Es decir, los fueron sacando de la vida pública y después de sacarlos de la vida pública los metieron en campos de concentración que luego transformaron en campos de exterminio. Entonces, más o menos esto le va a pasar a las comunidades negras. Primero los van a sacar, ahí va a montar un paquete de leyes que se llama el apartheid. Y el apartheid es una ley que dice separados, o sea, apartheid es separación. Apartheid se dice en Boer, apartheid se dice en inglés. Luego, cualquiera de las dos se puede usar igualmente, porque ustedes habrán oído que dicen apartheid o apartheid, depende si es en inglés o en Boer, o en Afrikaner. Y ellos tuvieron contra los ingleses un par de guerras terribles a comienzos de siglo que se llaman las guerras de los Boers, en donde fueron muy apaleados, una la ganaron, otra la perdieron, y en la que perdieron le fue muy mal a los Afrikaners. Por eso también lo llamamos Boers. Entonces resulta que hay un momento en que Vervoort monta un paquete de leyes que va a separar, lo que les voy a contar ahorita es de no creer, pero pasó. Van a separar todas las comunidades de un país increíblemente variado en términos raciales. Allá había gente de origen griego, gente de origen hindú, la mayor cantidad de población hindú fuera de la India estaba en Sudáfrica, gente de origen judío, gente de todas partes, porque es una confusión de pueblos la que queda en Sudáfrica. Entonces empezaron a separar a la gente por los colores de la piel. Y en el caso de las comunidades negras eran negros, pero como los blancos venían de tantos diferentes orígenes, les hacían una cosa que no me la van a creer, la prueba del lápiz. Les ponían un lápiz y si el lápiz no resbalaba era porque había un crespo, y si había un crespo era porque ahí había mestizaje. Y entonces había que separarlos. Entonces van a empezar a separar parejas, marido y mujer, van a empezar a quitarle los hijos a la gente, porque según los colores, los van a clasificar en diferentes campos y los van a llevar en diferentes lugares y la vida se va a devolver de acuerdo con el color. Cuando uno va al Museo del Apartheid en Soweto, a las afueras de Johannesburgo, tú compras la boleta y cuando entras al museo inmediatamente quedas clasificado por raza. Quedas enjaulado y no puedes andar sino por un lado. Entonces tú te vas a devolver y no te puedes devolver, porque ya estás clasificado por raza. Así se vivió en Sudáfrica. Mejor dicho, el nazismo se fue para Sudáfrica. Pero entonces uno se preguntará, ¿por qué mamaron una vaina tan monstruosa si armaron un guerronón como el de la Segunda Guerra Mundial para derrotar a Hitler? Porque Sudáfrica era el principal productor de oro del mundo y el otro era la Unión Soviética. Entonces, si a Sudáfrica le hubieran hecho verdaderamente un boicot a su producción, le hubieran liberado el mercado a la Unión Soviética cuando el oro todavía era patrón en muchos países. Entonces se hicieron los de la vista gorda mientras se montó todo este apartheid y durante mucho tiempo lo dejaron pasar. Entonces esto va empeorando, porque ya va a haber un momento en que cada vez que hay una rebelión o cada vez que haya una manifestación, la cosa se pone más y más dura. Entonces va a haber una matanza en Sharpeville. Ellos tienen matancitas y matanzotas. Una matancita son 7, 5, 6, matanzotas son 500, 60, 80. ¿Sí? Entre masacres y masacres y masacres y masacres, los van diezmando y los van atacando sistemáticamente. Entonces en 1960 viene la matanza de Sharpeville, y después de la matanza de Sharpeville, empiezan a meterlos en bantustanes, de acuerdo con la lengua bantú. Entonces hay una clasificación de gueto, y en cada uno de esos guetos hay un pase. Y tú tienes que estar en el gueto de donde tú eres, porque si estás en otra parte, te pueden hasta desaparecer o matar porque la ley no aplicaba de otra manera. Entonces salían de ahí para ir a trabajar a la casa de los blancos y luego en la noche los llevaban otra vez a los diferentes distritos. No había derecho a la movilidad. Entonces un bantustán es confinamiento, es contra la movilidad y esto se va volviendo cada vez más degradado hasta llegar al punto en que la pobreza no era el producto de la desigualdad solamente, sino que era un arma deliberada para degradar a la población negra, para que al no tener servicios públicos y al no tener ningún tipo de condiciones de vida saludables, les metieran en la cabeza que eran inferiores. Y empieza el racismo aplicado desde arriba, desde la ley, como si hubiera triunfado el fascismo en Alemania, porque triunfó en Sudáfrica. Entonces, esto se va poniendo más grave y más grave, y la gente se rasga las vestiduras, pero a la final no hace nada con eso. Entonces, más adelante va a haber, o sea, esto tiene momentos. Además, hay una cosa que se llama la educación bantú. En la educación bantú les van degradando los niveles educativos a las comunidades negras y van haciendo una educación blanca de élite, muy, muy buena, para que haya una diferencia abismal entre la educación de las comunidades negras y la educación de las comunidades blancas. Y esto va a llegar al punto en que a las comunidades negras no les enseñan matemáticas para que no puedan contar las riquezas de Sudáfrica, así de ese tamaño. O sea, esto es una manera sistemática, programática de joderle el coco a una población, ¿sí? Por el color de la piel. Aquí todo es un plan, esto es deliberado, ¿sí? Y por muy difícil que nos resulte creerlo, cuando uno vaya, la cosa es infinitamente peor de lo que les puedo estar contando yo allá. Yo cuando llegué sabía muchas cosas de la parte, pero como que no estaba preparada para ver cómo realmente fue la parte en la vida cotidiana. Entonces, los líderes que alcanzan a surgir antes de la población bantú, de la educación bantú, alcanzan a tener una educación completa, que es el caso de Mandela, el caso de Winnie Mandela, el caso de Mbeki, el caso de Sisilo, Tambo, de toda esa generación que van surgiendo de líderes. Entonces, hay un momento en que empiezan a matar a los políticos para que los que ejercen la guerra, la oposición a través del terrorismo, se deslegitimen en sus medios y los políticos los van acabando. Hay un personaje que se llama Steve Biko, y sobre él hay una película que se llama Biko también, que la hizo Richard Attenborough, y es una historia de un personaje que empieza a crear las condiciones mentales para decir esto que nos están diciendo de las razas es mentira. ¿Me lo pueden abrir, por favor? Es mentira, o sea, no hay razas superiores. Entonces él es el primero, ellos hablan 11 lenguas, 11 lenguas, gracias, y tienen cualquier cantidad de pueblos. Entonces hay un momento en que Biko crea una conciencia. A este Biko lo detienen y lo llevan hasta el sur, lo golpean, lo matan a golpe, lo llevan hacia el sur y él muere en el camino y este Biko es asesinado. Pero este Biko marca el nivel de conciencia fundamental. Entonces, hay un punto en el que en 1977, en los colegios van a poner obligatoria la educación en la lengua afrikáner. Si esto ya está bastante mal como estaba, si te ponen a educar en la lengua de tu enemigo, tú no tienes ningún chance de aprender. Ahí sí que es lo mismo que si cerraran todos los colegios, el ponerlos en la a poder aprender en una lengua que no saben y pues no tienen por qué aprender en ese momento. Entonces los muchachos de bachillerato van a salir en Soweto y van a hacer una manifestación muy grande contra la implementación del Afrikaner como idioma en los colegios. Y cuando lo hacen, van a matar 700 muchachos de bachillerato, 700 peladitos de colegio. Eso se conoce como la matanza de Soweto. Y hay una foto que recorrió el mundo, que es una niña de 15 años cargando a su hermanito muerto, que lo acababan de balear, él se llama Hector Peterson, y por él hay un museo hoy día en Soweto registrando todo lo que fue la matanza. Ahí el mundo se para de pelas. Ahí sí ya, eso ya es mucho. Y luego empieza, yo tuve la oportunidad y hemos tenido la oportunidad de estar hablando con uno de los personajes que desbarató el apartheid, que ha venido varias veces acá y que yo lo conocí en Pretoria. Y yo le dije, ¿ustedes cuándo se dieron cuenta que le embarraron? Que mejor dicho, que eso, que era mal lo que hacían. Y él me contesta, cuando nos empezaron a vetar el deporte, porque Sudáfrica es el país más deportista del mundo. Pues el deporte es muy importante allá. Entonces, cuando empezaron a sacarlos, al otro día, después de la matanza de Soweto, hubo un partido de rugby, que es muy importante el rugby allá, y resulta que un equipo inglés llevó a un brasilero que era parte del equipo. Le negaron el juego al brasilero porque en tanto brasilero era mestizo y en tanto mestizo era enemigo de la patria. Entonces, cuando pasó eso, más lo de Soweto, los expulsan del Comité Olímpico, de la FIFA, de la Liga de Rugby, de todos los deportes del planeta y los declaran parias. O sea, ya un pasaporte blanco de un surafricano le niega, realmente lo convierte en un ciudadano muy cuestionado en el mundo entero. Sacan a todos los jugadores ingleses que estén en ese momento en Sudáfrica. Y es ahí cuando empieza el veto deportivo, que ellos empiezan a reflexionar si de golpe la cosa no está un poco mal. Entonces, pues revienta por donde uno menos se imagina, ¿no? Que es por el lado del deporte. Entonces, mientras tanto va surgiendo una generación de líderes. Y Nelson Mandela se va a casar con Winnie, y cuando se va a casar con Winnie Mandela, Winnie le dice, mira, el papá de Winnie le dice, ese tipo es una causa. No es un hombre, es una causa. Lo van a meter a la cárcel. Va a durar toda la vida preso y tú vas a ser la mujer de un preso toda la vida. Te lo advierto. Pero ella igual se casó con Mandela y dicho y eso, a los 3 años lo cogieron y lo metieron 27 años a la cárcel y a Winnie le pasaron toda clase de barbaridades porque era la esposa de Nelson Mandela. Entonces, Nelson Mandela va a ser juzgado en un juicio que se llama el juicio de Rivonia, en donde él declara que él está dispuesto a emprender toda su vida por la lucha contra el apartheid, para desbaratar el apartheid. Y en ese momento, sorpresivamente, no lo matan, sino que lo condenan a cadena perpetua. ¿Cómo diría la vaina? Que la cadena perpetua era una bacanería porque mínimamente no lo habían ahorcado. O sea, sí, dije, no, qué chimba, cadena perpetua, buenísimo, porque entonces no lo ahorcaron, ¿me entiendes? Entonces por lo menos está vivo, ¿sí? Entonces empieza toda la peregrinación de Mandela por las cárceles, en donde va a durar 27 años de su vida. Y cuando Mandela está en la cárcel, después de que hay una prisión que se llama Robben Island, queda a 25 minutos de la ciudad del Cabo en ferry, esa prisión es hecha para derrotar y desintegrar moralmente a los prisioneros. Está concebida para desbaratarles la cabeza. Entonces, por ejemplo, frente a la minoría hindú, ellos tenían la mitad de las raciones solo para establecer diferencias. Los ponían a hacer trabajos pesados que les minaban la salud. Mandela va a tener muchos problemas de los ojos porque lo ponían a picar una piedra blanca cuyo reflejo lo enceguecía y le hacen la vida imposible. Antes de Mandela, el Mahatma Gandhi estuvo 20 años en Sudáfrica y una vez fue un viaje en tren y tenía un pasaje de primera clase y lo bajaron de la primera clase que porque él era de una minoría hindú y no podía estar en primera clase. Y él empieza la lucha contra la segregación en Sudáfrica. Él, y esto lo señalan mucho los hindúes surafricanos, él descubre la teoría de la no violencia en Sudáfrica. Y cuando él ya tiene toda la práctica y tiene toda la teoría de la no violencia, ya tiene toda la carreta en la cabeza, se va a liberar la India. Pero primero él lo descubre en Sudáfrica. Y eso lo dicen ellos, dicen que la India se lleva los créditos, pero fue Sudáfrica realmente la tierra en donde el hombre encontró la vuelta, cómo era que tenía que hacerla. Entonces resulta que en ese momento, Mandela cuando ya está en Robben Island, que es la prisión, digamos, la peor de todas, la peor, peor, peor de todas es Robben Island, el hombre se pone a pensar y dice, si en una prisión tan degradada como esta, tan horrible como esta, yo logro que los guardianes me miren como un ser humano, yo puedo lograr la paz en Sudáfrica. Y se da a la tarea de entender al enemigo. Dice, yo si quiero que me traten con dignidad, yo tengo que dignificarlo a él. Si yo quiero ser tratado como un ser humano, tengo que tratarlo como un ser humano a él. Y en eso consiste la genialidad de Mandela. Entonces el hombre se pone a aprender afrikáner para saber cuál es la lengua que hablan. Se pone a estudiar las reglas del rugby para saber qué les interesa de ese deporte. Se pone a leer la literatura que ellos escriben para saber qué cosas les interesan. Y empieza a tener amistad con un hombre que de nombre Cristo. Hay una película que se llama Adiós a la Befana, que es la historia de la amistad de Mandela y Cristo, uno de los guardianes, con el que termina haciéndole las tareas del pelao y tal. Y entonces él empieza a transformar las relaciones en la prisión y los surafricanos en general en África, pero en particular en Sudáfrica, hay un concepto que se llama Ubuntu. Ubuntu quiere decir que mi dignidad se verifica en la medida en que yo respeto la tuya. O sea, que la dignidad es un tema interactivo. Entonces, si yo respeto, si yo te maltrato a ti, estoy en detrimento de mi dignidad. Y si yo te enaltezco a ti, me enaltezco a mí mismo, porque la dignidad no es un tema personal, sino un tema interactivo, porque es un mismo espíritu. Entonces él va a hacer lo del Ubuntu, va a haber, mientras tanto va a haber una campaña de parte de Desmond Tutu, de parte de Miriam Makeba, de parte de Winnie Mandela, una campaña muy grande para denunciar el apartheid en los años 80. Recordarán que hubo conciertos, Artists Against Apartheid, que va a estar YouTube, que, o sea, hay una campaña musical importantísima, la música va a ser importantísima para denunciar el apartheid. Y la foto del chico, de la niña que lleva a su hermano muerto, yo conocí al fotógrafo, y el fotógrafo que tomó esa foto dijo, esa foto valía mucho más que mi vida, yo no tenía problema con que me mataran, porque si esa foto sale, el mundo puede ver lo que está pasando allá, eso es más importante que yo viva o que no. Entonces las cosas eran a ese nivel de extremas y Mandela va haciendo un trabajo en la cárcel y se va transformando y va transformando la diligencia. Mandela estaba en la lucha armada y en la cárcel deja de estarlo cuando se da cuenta que así no se va a poder lograr y empieza a buscar una transformación desde lo profundo en las prisiones. Mientras tanto, el viejo cocodrilo, como le decían a Bota, va a morir, porque además de esa manera, como Bruce Willis, duro de matar tres. Y el viejo cocodrilo, cuando ya muere, va a subir Frederick de Klerk. Y Frederick de Klerk es un tipo que entiende, porque es que estos procesos no se pueden hacer sin reformadores. Alguien tiene que entender al otro lado para que empiece a hacer la vuelta desde el otro lado. Entonces él entiende que este sistema no es sostenible, que en algún momento hay que transformar a Sudáfrica porque ese baño de sangre permanente, va a haber una campaña de sabotaje grandísima, o sea, es una sociedad, había muchas peleas entre los europeos, entre los blancos, entre los ingleses y los sudafricanos y los boers, pues. Había muchas peleas entre las diferentes etnias de las comunidades negras, o sea, todos se odiaban entre sí y el apartheid convierte el odio en ley. Entonces ahí se odiaban todos con todos. Eso no se puede poner peor, ¿ve? No puede ser más extremo de lo que les pasó a ellos. Entonces Mandela empieza la transformación en la cárcel. Desmond Tutu empieza el mensaje del Ubuntu. Miriam Makeba, siempre insistiremos en Miriam Makeba. Nosotros la conocemos por el patapata, pero Miriam Makeba fue una activista comprometida con denunciar el apartheid. Hugh Masekela, todos los grandes músicos. Entonces, de pronto, de Klerk le dice a Mandela, bueno, todos los años a Mandela le decían, si usted quiere salir, si usted renuncia a la lucha del apartheid, usted queda libre mañana. Y él dice, la libertad mía no tiene ningún sentido sin la libertad de mi pueblo. Si a mí me liberan y el apartheid no cae, ahí no logramos nada. Entonces, año tras año, él rehúsa la libertad porque su libertad sin la libertad de su pueblo no tiene sentido. Entonces hay un momento en que de Klerk empieza a decir, esto hay que tumbarlo, ¿y por dónde lo vamos a empezar a tumbar? Y empieza a hablar con Mandela, una vez que a Mandela lo operaron, se encuentran y empiezan a hablar. Y cuando empiezan a hablar, ¿qué vamos a dar a cambio? Entonces Mandela, mire lo que es el deporte. Mandela le dice, yo le consigo la sede del campeonato mundial de rugby, porque a mí me la pueden dar. Y usted me tumba el apartheid. Ese fue el canje. Cambiaron la sede de un campeonato mundial por las leyes del apartheid. Dice, a mí me la dan, el mundo me la da. Y efectivamente, entonces, esto se va cocinando desde el principio y luego es cuando Mandela va a llamar al capitán de los Old Blacks y le dice que lo ayuden a sacar adelante, que saluden a sacar adelante la nación. Esto está en un libro que se llama Invictus, pero también se llama El Factor Humano. Lo escribe John Carlin, el periodista que cubrió todo esto, y es un libro, si bien la película es muy buena, que la dirigió Clint Eastwood, el libro es de no respirar, el libro es de verdad de un nivel de tensión impresionante, pero es mucho más profundo el libro de todo lo que se va reconciliando. Entonces van a llegar a un acuerdo, y Mandela va a salir de la cárcel, pero cuando Mandela sale de la cárcel es porque el apartheid ha caído, no porque Mandela haya claudicado la lucha del apartheid. El apartheid cae a sus pies para que Mandela salga de la cárcel. Todos los africanos del continente, todos, saben lo que estaban haciendo el día y la hora en que Mandela salió de la cárcel. Y hay una gran cantidad de canciones, Welcome Home, Nelson Mandela, Welcome Home. ¿Sí? El reggae va contando las historias, ¿sí? Mandela, 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 you're free. ¿Sí? Entonces, todo esto está cantado, ¿no? O sea, la música aquí es fundamental. Y entonces Mandela sale de la cárcel y los blancos tienen el temor de que vayan a ser tratados como trataron a los negros y de que la venganza sea brutal. Entonces hay un miedo muy grande en lo que va a pasar. Cuando Mandela sale de la cárcel, Mandela dice, los perdono y los necesito para crear una nueva Sudáfrica. Entonces Mandela hace una cosa que hace que los sudafricanos estén en una escala superior de la espiritualidad humana, en un peldaño más alto del camino de toda la humanidad para entender una mejor manera de vivir, porque lo que él va a hacer es renunciar a la venganza. Entonces renuncia a la venganza porque dice la venganza es como un gran bosque por donde tú te puedes meter por cualquier parte, pero de donde es muy difícil salir. Entonces él dice, yo no me lo voy a vengar porque la venganza, primero, no tiene punto de satisfacción, o sea, no hay un momento en que la gente se levante por la mañana y dice, uy, amanecí vengadísima, 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 ya es mucho lo vengada que estoy. Porque, primero, eso no llega. ¿Cuál es la proporcionalidad con tu dolor? Pero segundo, si eso llegara a pasar, la persona de la cual tú te hayas vengado ya tendría sobradas razones para montar su propia venganza y ahí se eterniza eso y se vuelve una cadena de venganzas, ¿sí? Y esto es de que Tongo le dio a Borondongo y Borondongo le dio a Bernabé y Bernabé le pegó a Muchilanga, ¿me entiendes? Porque cuando uno va a mirar para atrás, ¿quién fue que empezó primero? Entonces eso se vuelve una cosa de nunca acabar. Entonces Mandela dice, renuncio a la venganza. Y al renunciar a la venganza, eso no nadie esperaba una cosa así. Lo contrario pasa en Zimbabue. En Zimbabue ahí va a haber una venganza grande y Zimbabue se hunde. Entonces, hay que volver a hacer el país. Bueno, primero sale Mandela de la cárcel y empieza lo que va a ser el proceso de paz, que incluye sacar a Mandela de la cárcel, tumbar el apartheid, conseguir el campeonato de rugby. Y en ese momento, entre el momento en que Mandela sale de la cárcel y el momento en que se dan las elecciones, hay una campaña de los sectores más radicales de los blancos y de los sectores más radicales de los Zulú, que tampoco querían el proyecto de Mandela, para exterminar a los miembros del Congreso Nacional Africano, que era el partido de Mandela, para hundir la reconciliación de Sudáfrica. Y el hombre sigue y sigue hablando de la paz y de la reconciliación mientras matan gente como ríos en ese momento. Los procesos de paz tienen enemigos muy fuertes, obstáculos muy fuertes. Esa, la vida, después vamos a ver en Irlanda, es que Jerry Adams decía, la paz es muy difícil porque en la paz usted tiene que entender al enemigo. Dice, en la guerra tiene que matarlo, usted no tiene que saber quién era ni de dónde viene. Pero en la paz usted tiene que sentarse a entenderse con él. La paz se hace entre enemigos, porque si no se hace un picnic, una alianza, un paseo, pero la paz se hace entre enemigos, o sea, entre gente que se odia desde las vísceras y que se sienta a negociar para transformar ese odio en un acuerdo que permita que una sociedad tenga otro camino distinto al que ha tenido. Entonces, en ese momento empieza la negociación y ahí todavía, digamos, había una oposición muy grande del Partido Comunista, ya un Partido Comunista fuerte en la clandestinidad. En el Partido Comunista había un pelado que se llamaba Christian Haney, que era un ídolo, pero un ídolo. Entonces, uno de los intentos de saboteo del proceso de paz es matar a Christian Haney. Cuando matan a Christian Haney, se arma una cosa muy grande. Entonces, en ese momento, de Klerk le dice a Mandela, maneje usted esa situación, yo no me puedo ni aparecer. Entonces, Mandela sale por televisión y dice, comportémonos con dignidad frente a la muerte de Haney. Y Mandela detiene un baño de sangre que hubiera hundido el proceso, porque la muerte de Haney era a darle, a herir el proceso de muerte. Entonces, eso, dicen que eso es lo que lo vuelve presidente antes de que lo sea, que el manejo de la crisis de la muerte de Christian Haney va a hacer que Mandela tenga una talla. Mandela va cogiendo talla, cada vez se va volviendo más grande. Tiene una situación familiar durísima. Cuando sale de la cárcel, a Winnie la han jodido tanto, le han hecho la vida tan imposible que la ha cogido el lado oscuro de la fuerza. Winnie tenía un ejército privado y dicen que la acusan de haber ordenado la muerte de un pelado. O sea, Winnie está en problemas. Y Winnie tenía 23 años cuando él entró a la cárcel. Entonces él dice que todos los problemas que Winnie tiene los ha tenido única y exclusivamente por ser la mujer de él y que él asume la responsabilidad de sus errores, pero no puede estar con ella porque para lo que él necesita hacer no puede estar con ella. Entonces llevan 27 años esperando estar juntos y cuando sale de la cárcel se van a divorciar. Y él no, o sea, es muy duro y no puede estar con las niñas, pero Mandela tenía la posibilidad de congelar la situación afectiva para poderse concentrar en lo que tenía que hacer. Tenía la posibilidad de aislar eso y aún en los momentos de mayor dolor el hombre estaba en la que estaba porque se estaba jugando el destino de un pueblo entero. Entonces, ya finalmente, bueno, vamos para las elecciones. Nunca ha habido unas elecciones libres en la historia de Sudáfrica, nunca. Entonces, como son tantos pueblos, hacer un proceso de paz con 11 lenguas distintas, cuando yo estuve allá les conté que somos 23 países con una sola lengua, no me la creían. ¿Cómo así? Todos hablamos español del sur del río Bravo para abajo, con excepción del Brasil. Y en el Caribe también. ¿Cómo así? Sí, así somos, 23 países que hablamos una sola lengua. No lo podían creer, porque ellos hablan 11 lenguas en un solo país, 11 lenguas oficiales. Entonces, a ver, cuéntele a los 11 en las 11 lenguas todo lo que estamos diciendo acá, todo lo que se está negociando, todo lo que se está pactando. Entonces, cuando empiezan las elecciones, en el momento de las elecciones, lo que van a hacer es que empiezan tribu por tribu. Entonces, hoy votan los Zulus, mañana votan los africanos, después van a votar los Xhosas, después así. Y si alguien de otra etnia está ahí en la mesa de votación, eso digamos, es una sanción, porque es para esa etnia. Y el primer día votan los discapacitados para que no jodan, para que no digan que por qué empezaron entonces los Zulu o que por qué empezaron entonces los Boer. Uno por uno, día tras día, hasta que pasaron 10 días y en el último día cerraron las urnas y ganó Nelson Mandela. Hay fotos de kilómetros y kilómetros de colas bajo el sol ardiente para tener lo que nunca en la vida había existido en Sudáfrica, un hombre, un voto. ¿Sí? Entonces Mandela sube al poder. Y Mandela sube al poder y le toca armar el país que tenían, no sirve como estaba, toca desbaratarlo todo. O sea, toca hacer un transporte que permita la movilidad de toda la nación. Desbaratar los mantustanes, quitar los sistemas de pases, nivelar la educación en los colegios. En la nivelada de la educación todavía están, porque tarda más de una generación cerrar una brecha de ese tamaño, en el cual un grupo de la población ha sido excluido deliberadamente y otro ha sido beneficiado deliberadamente. Esto toca cambiar las carreteras, las rutas de buses, esto toca cambiar todo el país. Pero lo más importante es que en el cambio de país ellos tienen que inventarse un país nuevo y distinto que nunca antes han vivido, porque ellos no tuvieron ninguna democracia nunca. Entonces no quiere decir que la gente haya sido chévere y luego se recheverice, sino que uno puede haber sido muy en la embarrada y puede inventarse otra película distinta. Ellos se inventaron lo que no habían vivido. Ellos crearon lo que no habían imaginado. Y decían, primero nos pusimos de acuerdo en el futuro y luego revisamos los errores del pasado. Porque si nos hubiéramos detenido en los errores del pasado, no hubiéramos podido construir un futuro. Entonces después van a hacer lo que se llama, que es una cosa increíble, la Comisión de Verdad y Reconciliación. Esa la dirige Desmond Tutu. En la Comisión de Verdad hay una serie de reglas. La gente se presenta voluntariamente. Tiene que confesar absolutamente todos los delitos. Si hay alguno que no confiesa, no vale. Tiene que demostrar la conectividad política con los delitos que cometió. Y se sienta frente a la víctima públicamente. Públicamente quiere decir que esto lo transmitieron por la radio, por la televisión, por todos los medios permanentemente durante 2 años. Hasta que la víctima esté en capacidad de perdonar al perpetrador. O sea, eso es cariarla y decirle por qué le desapareció la familia, por qué le mató al tío, por qué le mató a los hijos. Y el perpetrador también tiene que encontrar las razones de por qué hizo eso. Entonces, esto tiene unas insistencias psicológicas enormes. La gente se desgarraba, la gente lloraba. Y era parte, la catarsis es una parte importantísima del proceso de transformación. Entonces aquí empieza a transformarse la espiritualidad de los surafricanos a través del Ubuntu y a través de la comisión, ¿sí? Porque digamos, la paz es un efecto político, pero lo que cambia es el corazón de un pueblo y el proceso transforma a la gente. Entonces hay el caso de dos personajes que hicieron una cantidad de maldades contra una comunidad que casi que la comisión no los podía perdonar porque eran horribles sus crímenes, pero ellos habían hecho todas las cosas conforme era la ley. Entonces los tuvieron que perdonar porque hicieron lo que había que hacer. Entonces cuando ellos sienten el perdón, entonces ellos empiezan a dedicar el resto de su vida a reparar a la comunidad a la que le hicieron tanto daño. Una vez que reciben el perdón, ahí hay una alquimia de la fe y de la espiritualidad que transforma las relaciones de un pueblo. Entonces, eso es delicadísimo y profundo, pero sucede. Entonces, resulta que ellos empiezan a cambiar y empiezan a transformarse, y eso duran 2 años. Cuando terminan sobre la verdad, sobre toda la verdad, empiezan a redactar la nueva constitución de Sudáfrica. Hacemos énfasis en la verdad porque sobre el olvido no se puede construir nada, no se puede perdonar lo que no se sabe que pasó. Entonces, ahora, una vez que usted dice esas verdades, se va a seguir encontrando con esa gente en el supermercado y va a tener que volver a montar en bus con ellos. Entonces, ahí viene la práctica de cómo convivir con las verdades más terribles, que es una de las cosas más fregadas, y ellos logran entenderlo de manera tal que cuando se abrieron los archivos de la Stasi, después de que cayó el muro de Berlín, y la gente tuvo que mirar quiénes los habían denunciado dentro del régimen comunista de la Alemania, de la RDA, fueron los surafricanos los que les fueron a enseñar cómo sobrevivir a las verdades más terribles. O sea, un pueblo hace una catarsis de esas y se va a enterar de las cosas más tenaces y va a tener que vivir con eso. Y es sobre esas verdades que se va a redactar la nueva Constitución de Sudáfrica, que reconoce la igualdad de todos los surafricanos, escrita en 11 lenguas. ¿Sí? Entonces, Mandela llega a hacer todo eso y Mandela va por el mundo pidiendo billete, pues, para poder hacer toda la transformación entera de un país. Y Mandela va a estar siempre, él nunca va a estar por encima de la ley que él mismo creó. Entonces, cuando lo llaman a testificar por lo de Winnie, él va. Cuando lo llaman a la comisión, él va. Y cuando termine su periodo de gobierno de 5 años, él se baja del poder, porque lo que él le hacía era la gran transición de la nación del arco iris. Él, digamos, no pretendía ser el padre de la nación, ni eternizarse en el poder, ni modificar la constitución para quedarse 5 años o 25 o 40, sino él dijo, bueno, la vuelta mía es esta, terminada mi vuelta, me bajo de ahí. Esa obediencia de él a la ley es lo que va a hacer que lo respeten mucho, porque él no es una excepción a nada de lo que le pide a los surafricanos. Él no pide nada que él mismo no esté haciendo con su propio ejemplo de vida. Entonces Mandela llega a ser una figura de una talla para un continente, para un país y para el mundo entero. Mandela llega a tener una talla absolutamente universal. Y es esa presteza moral de Mandela también lo que va a hacer, y lo que van a proponer los surafricanos, lo que va a hacer el cambio. Entonces él empieza a contar la experiencia surafricana por el mundo. Los surafricanos, en tanto la negociación y en tanto la Comisión de Verdad y Reconciliación y la nueva Constitución de Sudáfrica, cambian la Corte Constitucional, es transparente porque es transparente la historia de Sudáfrica. Las prisiones las vuelven museos para que la gente vaya, donde los mismos prisioneros le cuentan a uno cómo eran las condiciones en la época de la apartheid. Y entonces, y es toda la historia de Invictus, porque es cuando él empieza a crear equipos mixtos de guardaespaldas y empieza a decir, a convencer a los del Congreso Nacional Africano que no ejerzan el odio, porque lo que están es cambiando esto, es otra cosa. Entonces él se va por el mundo contando eso. Entonces, los surafricanos al hacer esto, crean una metodología. Y esa metodología, más adelante, la van a usar los ruandeses, la gente de Ruanda, 10 millones de habitantes, que tuvo un genocidio de 850 mil personas asesinadas a machete en el mes de abril del año de 1994 en Ruanda. Al cabo del proceso surafricano dicen, vea, el mundo se volvió empresarial y nosotros aquí matándonos. No hay tiempo para más sangre, no hay tiempo para seguir ahogándonos en sangre. Y aplican la metodología de Sudáfrica y se perdonan. Usted sabe lo que es perdonar 800 mil personas matadas a machete, allá no puede haber perros. Porque los perros se comían los cadáveres y la gente no los soporta, por ejemplo, de las heridas que tienen en la cabeza. ¿Sí? O sea, eso es una cosa increíble, y empiezan a resignificar, y a los jóvenes les quitan el chip de ser guerreros para volverlos empresarios, y los mandan a preparar a otros países y traen gente de otros países para que les enseñen un modelo de negocios. Y la gente de la India pasa a la banda de ancha, la banda ancha, es una cosa impresionantísima, entonces ganan la conectividad. Y Ruanda se vuelve un modelo empresarial, hoy por hoy el modelo más exitoso del África Occidental, 25 años después del genocidio. Entonces los surafricanos no solamente hacen lo suyo, sino que inventan un camino para los pueblos que van haciendo la paz. Entonces, cuando, además hay momentos en la negociación que me tocó a mí conocer de primera mano, porque el hombre con el que yo les cuento que hablábamos, que es el ministro Rolf Meyer, él fue el que con letra menuda desbarató el apartheid. O sea, Mandela y de Klerk se ponen de acuerdo, pero ¿quién de verdad hace que eso se desbarate? Entonces era él por los Boers y era Cyril Ramaphosa por el Congreso Nacional Africano. Entonces decía que un día la negociación estaba completamente parada. No había nada. Entonces se fueron a pescar, a ver si cambiando de ambiente. Y en ese momento a Cyril Ramaphosa se le metió un anzuelo y no había médicos ni nada, estaban aislados. Y este le sacó el anzuelo con tanto cuidado que Cyril Ramaphosa dijo, puedo confiar en este hombre por la manera como me está sacando el anzuelo. Hoy día ellos son grandes amigos y juntos emprendieron el camino. Entonces ellos empezaron a enseñar qué pasa cuando una sociedad renuncia a la venganza y al odio y empiezan a crear una nueva cosa. Entonces cuando los irlandeses van a hacer la paz, y esto lo cuenta el ministro Rob Mayer, la primera delegación de irlandeses que fueron católicos y protestantes a Sudáfrica para conocer la experiencia surafricana, no se pueden meter en el mismo cuarto porque no se pueden sentar en un mismo recinto los católicos y los protestantes, porque no. Entonces le toca a Mandela como un niño chiquito irse para un lado de teléfono roto que aquí dicen y que aquí cuentan, ¿sí? Y hay un momento en que los irlandeses les da como pena, les da como oso, y nosotros como chiquitos aquí, pues no nos podemos jugar juntos, pues. Y estos manes, mire la vuelta que hicieron tan absolutamente impresionante y nosotros no nos podemos ni entrar junticos, pues, qué cosa. Entonces, ellos van a ser asesores fundamentales del proceso de Irlanda. Entonces, la guerra de Irlanda tiene 500 años, porque durante la época de las guerras de la reforma, Irlanda es católica e Inglaterra protestante. Entonces, todo el tema de María Estuardo con los escoceses también. Entonces, lo que van a hacer Enrique VIII antes es que va a mandar un grupo de protestantes a la Irlanda católica con billete, con ejército, para neutralizar el carácter católico de la isla, para que la isla no se alíe con España, que era el principal enemigo de Inglaterra y era la contrarreforma, los católicos. Entonces, parten la isla en dos identidades, una con billete, y con un ejército que se dedica a perseguir a la otra. Y de ahí para adelante, esto lo van volviendo también cada vez más grave. Les prohíben hablar la lengua gaélica. Los obligan a hablar en inglés. Eso es muy miedoso porque la lengua es el idioma en que se forman las emociones. Les prohíben el gaélico. Ellos hablan un inglés. Los holandeses y los escoceses y los irlandeses hablan un inglés muy distinto al de los ingleses porque ellos son galés. Ellos son gaélicos, tienen otras raíces. Entonces, les van a hacer la cosa más difícil, cada vez más difícil, y va a haber una batalla en 1609 que se llama la Batalla de Boyne. En esa batalla los protestantes le ganan el control de la isla a los católicos. Los protestantes tienen la orden de Orange, porque son protestantes de la línea de los holandeses, por un tema dinástico ahí de los Hanover. Entonces, imagínense ustedes que hasta los procesos de paz, todos los veranos, cuando empezaba a hacer calor en Irlanda, que es media hora porque esa vaina es fría, iban los protestantes vestidos de naranja por las calles y los distritos católicos, mostrándole a los católicos que les quitaron el control de la isla en 1609, man. 1609, ¿me entiende? Entonces los católicos abrían las ventanas y les echaban molotov, ¿sí? ¡Run! Y los otros les ponían el naranja. ¡Oígame! Entonces uno no sabe, cuando la memoria histórica no se hace para reparar, se vuelve una manera de crear una identidad a partir del odio. ¿Qué necesidad tienen de vestirse de naranja e ir a joderle la vida a los otros? ¿Sí? Y los otros abrir la ventana, echarles molotov. ¡Pam! Todos los veranos, ole. Y si el alcalde permitía la marcha por los distritos católicos, entonces los católicos lo consideraban el peor de los seres humanos, pero si el alcalde la prohibía, entonces los protestantes lo consideraban el espantoso. Entonces, ¿qué? A ver, póngame el problema. Esto se llegó a dividir también territorialmente. Entonces, para ir, por ejemplo, al casco antiguo, había que dar una vuelta por el otro lado de Cartagena, porque de aquí para allá es un distrito protestante y usted es católico. ¿Sí? O sea, así, cosas a la esquina. Esa esquina era protestante y usted es católico. Entonces, esto se va volviendo una cosa de odio. Finalmente, bueno, Cromwell, que es tan importante en la historia de los ingleses, que crea en parlamento, a los irlandeses, con ellos va a ser un asesino. Y hay un momento que va a declarar a los católicos ilegales en Irlanda, los irlandeses. Entonces, ¿para dónde cogen? ¿No es que eso es una isla? Entonces, esto se va volviendo más grave. Siempre hay un punto de gravedad extrema en donde, digamos, generalmente, en donde las vainas no se pueden poner peor, o sea, y esto fue una de las cosas que había, era que ellos no podían, las hortalizas y los vegetales que sembraran tenían que dárselos a los ingleses, la carne tenían que dárselos a los ingleses. Entonces, lo que podían comer era papa, patata, la papita nuestra salvó el hambre de Europa. Y un día hubo una plaga en la patata y los irlandeses empezaron a morir de hambre y los ingleses, que eran en ese momento la potencia más grande del planeta, se quedaron mirándolos morir de hambre y no hicieron nada, nada. Y los europeos no los ayudaron y nadie los ayudó. Ellos eran 8 millones de habitantes. De 8 millones de habitantes, 4.5 se fueron de la isla para Estados Unidos y para Australia. Y, o sea, y murió una gran cantidad de la población, entonces ellos dijeron, nosotros estamos solos, nadie nos ayuda. Nosotros solos, en una voz gaélica se llama Sinn Féin, ese es el origen del Sinn Féin. Entonces, esto va generando una protesta cada vez mayor, el hambruna, ellos se llama así, the famine, eso es como en 1800, finales del siglo XIX, pero es el rayón más grande que tienen los católicos, que los dejaron morir de hambre, the famine. Entonces, en ese momento, ellos deciden que van a empezar una lucha y de ahí para adelante todas las generaciones van a tener una rebelión, que rebeliones que siempre van a aplastar. Entonces, finalmente, ya cuando va a haber una rebelión muy grande, van a partir la isla. Inglaterra les dice lo siguiente, la parte, los condados del norte, los de Ulster, van a quedar unidos a la Gran Bretaña y van a tener un país que se va a llamar Irlanda. Entonces hay una Irlanda que tiene la capital que es Dublín y la Irlanda del Norte que tiene la capital que es Belfast. Esa partición para ellos es un crimen, pero la otra oferta era el exterminio. Entonces había un tipo que se llamaba Michael Collins que va a fundar el ejército republicano irlandés, el IRA, el brazo armado de Sinn Féin. Cuando dice esto, cada vez nos están matando más. Y entonces a él le toca negociar la partición de la isla y es muy tenaz porque él sabe que eso es terrible, pero la otra es el exterminio. Esto arranca de la rebelión de la isla de Pascua, del día de Pascua, que es en 1916, donde unos poetas declaran que Irlanda es independiente. Y pues a todo el mundo dice estos locos, pero es que los fusilan. Entonces, cuando los fusilan por declarar eso, ahí sí se vuelve eso un lío grande. Entonces, resulta que esto se va poniendo peor, la isla queda partida y hay una consigna de los protestantes en el norte, que los católicos nunca van a tener trabajo, no van a tener empleo. Se les da subsidio, pero no empleo. Entonces, ¿qué hacen todo el día? Pues ponen bombas. Sí, porque todo el día están por ahí midiendo calles. Sí, tienen lo mínimo para sobrevivir, pero nunca tendrán prosperidad. La prosperidad es para los protestantes. En el siglo XX, esto se va poniendo cada vez más espeso, más espeso, más espeso. Sí, intentan un movimiento pacifista, lo ahogan en sangre, tratan de sacar adelante, no pueden. Y esto se va volviendo más bravo. Y va a haber un punto también en que va a haber las huelgas de hambre y Margaret Thatcher se sienta a mirar a Bobby Sand morir en la cárcel de hambre. Y dice, esto ya nos había pasado, los ingleses aquí viéndonos morir de hambre ya los habíamos visto. Y esto se nos vuelven atentados, 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 atentados. Hay una película que se llama En el nombre del Padre, que son 12 bombas en Londres y hay un tipo parqueado donde no tocaba con otro amigo en el momento, en el lugar equivocado. Y le echan la culpa a él y a toda su familia y lo clavan 15 años de prisión y en la prisión llegan los verdaderos autores del atentado y la policía no se echa para atrás por no quedar mal con la ciudadanía, teniendo claro que ellos son inocentes. Y empieza una campaña hasta demostrar la inocencia de Jerry Conlon. Su papá muere en la cárcel, por eso se llama En el nombre del Padre. Ellos se terminaron casando con uno de los Kennedys, católicos irlandeses en Estados Unidos, y eso también le da más relevancia a su historia. Hace poquito murió Jerry Conlon. Entonces, esto se va volviendo cada vez más injusto y cada vez son más las historias de odio y hay un momento en que los británicos invaden la isla. invaden Irlanda del Norte, militarmente hablando. Entonces empiezan los escuadrones contra el IRA y el IRA contra los escuadrones. Entonces los protestantes derivan una fuerza militar que se llaman los paramilitares protestantes. Y el IRA es la fuerza armada del Sinn Féin y los británicos están ahí para darle plomo a los católicos del IRA y del Sinn Féin. Entonces, imagíneme el candelero que es esto. ¿Sí? Esto es absolutamente tenaz. En los años 80, esto era un hervidero y todos los días había atentados y venganzas y atentados y venganzas. Entonces, la venganza se vuelve la manera como ellos viven y el odio se vuelve identidad. Entonces, todos los días las mamás le dicen a los niños cuando van al colegio que ahí en la esquina ahorcaron al primo Patrick. Y que él va a ser el vengador del primo Patrick. Entonces, usted todos los días en la esquina por donde ahorcaron al primo Patrick, imagínate la montada. Entonces, y que a mí me toque vengar al primo Patrick, pues, porque si al primo Patrick lo ahorcaron, qué pesar, pero si a mí me toca vengar al primo Patrick, óyeme. Entonces, sabiendo que me va a ir mal, porque nunca ganaron una rebelión, entonces, cada generación va a recibir una consigna de hacer una rebelión. Y cada rebelión la van a aplastar. Entonces esto se vuelve un sacrificio de vidas inútil porque nadie va a ganar esa rebelión, pero sí van a matar mucha gente. Entonces las mamás tienen 14 hijos porque por ahí 4 se les van para Estados Unidos, 3 que les maten para quedar con algunito. Toca tener 14 porque todo el mundo se va de la isla y el que no lo matan. Normalmente no llegan a los 23. Entonces, y mataban pelados, y mataban pelados, y los pelados se metían al IRA y mataban pelados. Esto tiene historias terribles del Domingo Sangriento. Esto tiene cada vez historias donde se metían a los estadios y les disparaban. Matanzas de jóvenes, sobre todo los jóvenes, muchísimos jóvenes fueron asesinados. Y de pronto empieza a pasar, cambian las condiciones. Hay un momento en la finales de los 80s, cuando llega el relevo a la siguiente generación. Y en la siguiente generación, los jóvenes que van a hacer la siguiente rebelión, ya no entienden para qué la van a hacer. Ya no quieren. Dice, yo ya no acepto su odio. A mí su odio ya no me dice nada. No me ponga brazaletes, no me diga a quién odiar. Esa generación la representa el grupo U2. Y hay un disco que se llama War. Y hay una canción que se llama Like a Song. Como una canción, y dice, y hay otra que se llama Sunday Bloody Sunday por un atentado que hicieron contra los veteranos, Domingo Sangriento. Entonces dice, todo el mundo ha perdido, pero ¿quién ha ganado? ¿Por qué estamos peleando? Esta guerra ya no tiene sentido. Entonces ellos empiezan a negarse a formar parte de las cadenas de odio. Y las madres, esto es absolutamente fundamental, las madres se niegan a tener vengadores y quieren tener nietos. Pues es distinto que la mamá le diga que tiene que vengar al primo Patrick, que lo ahorcaron allá. A mi hijo, cásese y tenga hijos y deme nietos y nos ponemos a consentir los nietos, porque en la obra de teatro de Federico García Lorca, Bodas de Sangre, hay un momento cuando la novia huye con el primo Leonardo, con el primo, Leonardo el novio, cuando ve que ella ha huido con el primo, la mamá le da la daga y le dice que nadie, ella no pare gente que no es capaz de vengar su honor. Y resulta que el tipo hasta ese momento no tenía particular interés en matar a la novia, que entre otras cosas le caía muy bien, y a su primo Leonardo. Pero le toca, porque lo hace delante de todo el pueblo. Y todo el pueblo lo acompaña a matar a la novia y a Leonardo, y por eso se llama Bodas de Sangre. Entonces, cuando una madre puede incitar a la rebelión, o puede incitar a la vida. Ese pedacito entre las madres y los pelaos que se cansaron de la guerra, que dejaron de entender para qué se iban a matar, es importantísimo, porque es que aquí hay temas espirituales, o sea, hay cambios de chip en la gente. Entonces, ¿qué van sucediendo? O si no hubiera terminado ni la Segunda Guerra Mundial, ni las cruzadas, no, ni las Termópilas, ni las del Peloponeso, mejor dicho. ¿Sí? Si la gente no decidiera en algún momento terminar la guerra. Entonces, resulta que para que esto pase, ahora, hay condiciones geopolíticas que cambian. En el caso de Sudáfrica, cayó el muro de Berlín, el comunismo dejó de ser una amenaza, lo que hacía que el tema del anticomunismo que hubiera sustentado el apartheid ya no fuera importante. Y en el caso de Irlanda aparece la Unión Europea, que le da soluciones regionales a los conflictos nacionales. Porque así como conflicto nacional no se puede. Y es un dirigente de derecha, Major, el que va a empezar los procesos de paz con el IRA y con el Sinn Féin. Ah, bueno, esta es una perla. Desde que empezaron los atentados y durante 25 años, el gobierno británico prohibió cualquier foto, entrevista, radial, de prensa, escrita, parcial o totalmente de cualquier miembro del IRA o del Sinn Féin. ¿Quiere decir que no tenían rostro? Entonces, cuando le preguntaban a Jerry Adams, ¿y usted cómo hacía? Dice, no, pues nada, yo relajado iba a comprar el pan porque nadie me conocía, porque como nadie me podía fotografiar. Entonces, el día que empiezan los procesos de paz, salen las fotos en el periódico de todos los invisibles. Una cosa loca, yo me acuerdo cuando yo vi un retrato de Jerry Adams y, ay, este man, mírelo cómo es, porque no tenían rostro. No tenían rostro, no tenían opinión, no tenían identidad, no tenían razones. O sea, cuando usted desconoce al otro y nunca va a entender por qué hace lo que hace, porque ni siquiera, el otro no existe, ¿me entiende? Lo desconoce. Entonces empieza el proceso de paz, los acuerdos de Stormwind. Esto es un complique porque para que se sienten en el Parlamento tienen que jurar lealtad por la reina y los irlandeses no van a jurar lealtad por la reina, ¿por qué no? Entonces los ingleses además empiezan a no usar cascos, sino boinas como para dar un gestico de algún tipo de aproximación. Hay una película que se llama Una amistad duradera, que es una historia de tres amigos que venden pelucas. Y calvo es todo el mundo, los católicos y los protestantes. Entonces, la pareja es católica, pero el pelado, el amigo es protestante. Entonces, ellos tienen que vender las pelucas, pero es un monopolio. Si no venden una cantidad, les quitan la concesión. Entonces, no se las pueden vender a los de Lira porque el otro es protestante. Entonces, empiezan a venderle. Cuando descubren que hay alopecia, que el pelo se cae por nervios, dicen, ¿quiénes están verdaderamente nerviosos en este país? Pues los escuadrones antiexplosivos británicos. Y se meten a las barracas donde los peladitos tienen una mechita así porque eso es mucho el susto y los británicos les hacen firmar una cláusula de confidencialidad para que nadie sepa que están tan asustados. Entonces el católico dice, yo entrego las pelucas. Y el protestante le dice, no es necesario, yo las puedo entregar. Dice, no, yo las entrego porque alguien tiene que tener un gesto, porque si no lo tiene alguien, esto no va a cambiar. Entonces empiezan los acuerdos, esto es delicadísimo porque el odio se volvió identidad. Ellos no sabían quiénes eran más de lo que sabían a quién odiaban. Entonces empiezan todos los acuerdos para poder, lo mismo, repartir el empleo entre católicos y protestantes, hacer equilibrar las condiciones. Y una vez que, ahora, esto tiene una puntualidad, cualquiera que se siente en la mesa, si hay un atentado con alguno de ellos vinculado, los que están en la mesa, se le suspende como en el fútbol. O sea, no se le quita de la mesa, pero se le suspende, fechas como en el fútbol, para que haya una penalidad por incumplimiento de palabra. Eso tiene unas reglas muy, muy específicas de cómo fue que se dio la negociación. Y aquí pasaron cosas como un protestante que le gustaba llamar a los taxistas católicos y pegarles un tiro de hobby. Ese tipo lo mandan a la cárcel, le ponen cadena perpetua y en la cárcel se pone a estudiar la Biblia. Y católicos o protestantes que se pongan a estudiar la Biblia van a encontrar el perdón en alguna parte. Y el tipo se transforma. Y empieza a transformar a las personas que trabajaban con él y se vuelve un agente de paz. En una parte de la negociación, del proceso, lo matan para torpedear la negociación. Casi lo acaban, pero no lo acabaron. O sea, eso pasa por una cantidad de problemas y la gente se va transformando. Hay un reverendo que se llama el reverendo Parson, que era la encarnación del odio. Y mandaba a todos los pelados a que mataran a los demás. Y un día, cuando todo esto pasa, los pelados le dicen, ¿sabe qué? Si usted quiere matar a alguien, mátelo usted. A mí no me manden esas. Y lo empiezan a dejar solo. O sea, hay un momento en que la voz del odio queda aislada, porque ya no tiene sentido en la transformación de Irlanda. Entonces el reverendo Parsley queda es como un man ahí ladrando, porque ya los pelados no van a matar en su nombre. Vos sí sos maluco, no me pones a matar en tu nombre y vos ahí sentado hablando. Entonces no, o sea, usted, si quiere mátelos usted, pero a mí no me mande a matar. Entonces el papel activo de los jóvenes en negarse a ser carne sicarial de una guerra de odio es fundamental ahí. Y empieza todo el tiempo la negociación, les ayudan los surafricanos, les ayuda a todo el mundo. Entonces va a haber un momento en que esto se verifica en los acuerdos, el acuerdo del Viernes Santo, the Good Friday Agreement. Esto se va a lanzar a un plebiscito que es si se acuerda, está de acuerdo con los acuerdos de Stormont y con la paz en Irlanda o no. El día del plebiscito, fundamentalmente los que más tienen que estar de acuerdo son los protestantes, porque son los que se tienen que meter la mano al bolsillo, porque ellos son los del billete. Entonces, en ese día se le pide a la prensa, y en esto, mire, Tony Blair metió todas las patas que tenía en la guerra de Irak, o sea, horrible. Pero en el proceso irlandés, el tipo va a ser muy serio y muy pilo. La historia no lo va a recordar por eso, lastimosamente, pero hay que reconocerle que ahí el man fue un duro. Entonces el man lo que les dijo fue a la prensa, tengan la responsabilidad de entender que esto es un voto de opinión. Cualquier cosa que ustedes digan puede influenciar, cualquier rumor, cualquier chiva puede llegar a influenciar lo que es el resultado. Entonces eso tiene que ser muy importante que ustedes no lo puedan hacer. Y también dice, hagan el silencio total hasta que esto se acabe, por favor. Entonces hay una mujer que dice, yo no estoy de acuerdo con la paz porque el IRA me mató a mi hijo y yo cómo le voy a hacer eso a mi hijo. Entonces le preguntan, bueno, pero entonces usted cómo le va a hacer eso a su nieto. Su nieto va a vivir lo mismo que vivió su hijo. Y ahí es cuando Tony Blair dice, estamos a esto de lograr un acuerdo de paz como nunca antes hemos estado. Si no ratificamos esto, puede pasar otra generación antes de que estemos aquí donde ya estamos. ¿Estamos dispuestos a sacrificar otra generación? ¿Podemos matar otro montonón de jóvenes antes de llegar a decir lo que estamos diciendo aquí? Y es con esa consigna de un acuerdo que se ratifica el acuerdo del Viernes Santo, the Good Friday Agreement, y empieza a entrar en vigencia. De ahí al desarme van a pasar 4 años. Un amigo decía que como esa guerra era tan vieja, cuando hicieran el desarme iban a salir arcabuces, ondas, Thompson de tambor redondo, porque imagínate los arsenales de eso, de 500 años de guerra, ballestas, ¿sí? O sea, diga todo lo que fue enterrado en la tierra durante 500 años de guerra. Un pueblo que solo había conocido el odio, además son católicos y protestantes, a la final creen en el mismo Dios, ¿me entiende? Sí, pero se mataron, ellos se mataron con ganas, de verdad ellos le pusieron empeño a la vaina, o sea, no hubo ninguna negligencia en el deseo mutuo de exterminio, ¿sí? Y un día decidieron que no funcionaba y empezaron a darle la vuelta. Y un día, esto cuando llegan los acuerdos, cuando se produce el desarme, hay un momento loquísimo cuando un barco llega con emigrantes a Irlanda. Y los emigrantes, uy, ¿cómo así vienen a vivir acá? Tan chistosos, y de aquí todo el mundo se va. Irlanda se vuelve una posibilidad para que la gente vaya, porque de ahí la gente huía. Entonces, los acuerdos de Stormwood, que son ya desde el 92, 93, 94, eso se demora bastante, ponen fin a un conflicto que empezó en el siglo XV. Entonces, bueno, 50 años es mucho, pero 500 es bastante, mucho más, ¿sí? Entonces, la idea es que pueblos que vivieron el odio hasta los límites de lo imposible, ¿sí? Les tengo más cuentos, pero ya me toca irme, porque los libaneses, que son un conflicto de desintegración, se pusieron de acuerdo para la foto. Entonces, el tema es que los pueblos pueden cambiar el rumbo de su historia cuando deciden hacerlo, cuando se desgasta el motivo de la guerra, cuando los padres, es que es muy importante que los padres no pasen el odio a los hijos, porque los hijos no vivieron lo que los padres les muestran. Entonces ellos tienen un sentimiento que es solo la palabra del otro. Ellos no lo vieron, ellos no lo vivieron. A ellos no les ahorcaron enfrente al primo Patrick, sino que la mamá le dijo, ¿se acuerda del primo Patrick? Lo ahorcaron ahí, mire, en ese árbol. Entonces, usted con el cuento del primo Patrick, usted no conoció ni siquiera al primo Patrick, ¿me entiende? A lo mejor había muerto antes de que usted naciera, pero lo jodieron con eso toda la vida. Ahí ahorcaron al primo Patrick. Entonces, cuando las madres y los padres, ¿cómo se pasa eso en las conversaciones familiares, en la sobremesa? Cuando la gente empieza a hablar del odio, los pelados reciben un odio que no es de ellos. Y al recibir un odio que no es de ellos, se hacen partícipe de una cadena de venganzas de las cuales ellos no tienen nada que ver, pero perpetúan el odio de una narración. No quiere decir que la historia no se conozca, quiere decir que el odio no se transmite de esa manera, porque si no, no hay cómo pararlo. Entonces, imagínense un relato de hace 500 años, desde la época de Enrique VIII, desde la época del hambre, y todos los días, y los protestantes pasando vestidos de naranja. ¿Cuándo iban a salir de eso? Entonces, hay un momento en que ellos se ponen de acuerdo en que así no se puede vivir. Es como una convicción cuando un pueblo dice, así, así, no se puede vivir más. Porque como se ha vivido, ya no se puede más. O no se ponen de acuerdo, como es el caso del conflicto árabe-israelí. ¡Démonos, démonos, démonos, démonos! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! Sí, y ahí se están dando. Y llevan, mire, arrancaron en el 48 y todavía no tienen ningún tipo de paz, y la venganza es permanente, permanente, pero la vida cada vez es peor. Entonces los pueblos pueden decidir o se matan como estos dos con todos los hierros, ¿sí? O deciden matándonos no resolvimos nada. El caso de Sudáfrica y el caso de Irlanda son casos extremos en donde los pueblos deciden virar el rumbo de su historia, porque no hay pueblos condenados. Porque todos los pueblos pueden decidir cambiar su historia, porque la guerra es una construcción y la paz también es una construcción. O sea, la guerra es una carreta que vos te metes en la cabeza y te la alimentás. Y lo mismo que la puedes construir, la puedes deconstruir. ¿Sí? Eso, uno no está condenado a nada, ni a nada. Nosotros somos capaces de crear nuevas sociedades si tomamos la decisión histórica de hacerlo. Entonces, el caso de Sudáfrica y el caso de Irlanda son dos ejemplos. El último cuento antes de irme, en Ghana se hicieron las negociaciones para un conflicto que en Sierra Leona había desangrado ese país durante mucho tiempo y los hombres no llegaban a ningún acuerdo y no se ponían de acuerdo. Una delegación de mujeres viajó a la negociación en Ghana, en Accra, y le cerró las puertas y las ventanas del recinto donde se estaba dando la negociación y dijo, de aquí no sale nadie hasta que no lleguen a un acuerdo, porque no nos van a volver a matar hijos ni maridos, ni nos van a volver a someter a esta guerra. Inclusive uno de los tipos trató de quitar a una mujer así de un golpe. Hombre, esto es una negociación internacional, póngase serio. Entonces la policía de Ghana, pues no podían hacer nada por ser una embajada, pero se fueron a ayudar a las mujeres a avisarles, vea, este por esta ventana. Ellos no podían porque era una negociación internacional, pero se fueron a apoyar a las mujeres diciendo pilas que a este se va volando por acá y este se va volando por allá. Las mujeres los encerraron día y noche hasta que salieran de ahí con un acuerdo de paz. Las mujeres de Sierra Leona tomaron un papel activo en terminar la guerra de Sierra Leona y decidieron que ni un día más les iban a matar hijos y maridos. Entonces, los pueblos pueden decidir, todo el mundo puede decidir, los jóvenes pueden decidir, las mujeres podemos decidir. Cuando un pueblo decide que su rumbo es otro porque el que ha tenido, pues no va a tener ningún tipo de cambio. Entonces, estas historias de pueblos que regresaron de las sombras era lo que les quería contar en tiempos en que nosotros nos la estamos jugando, cuando el mundo se mete en unas sombras, porque ahorita el mundo se está metiendo en unas guerras y nosotros los más bacanes pensando en la paz, ¿ve? Ahorita los chéveres somos nosotros, ahorita lo bacano es vivir, aquí es donde toca estar, En Europa eso se está poniendo maluco, todo el mundo está paranoico. Y aquí todo el mundo es echándole la cabeza, pero ¿cómo le hacemos con esto? ¿Pero cómo le hacemos con lo otro? ¿Sí? O sea, nosotros estamos pensando en crear. Y ellos están otra vez devolviéndose a los tiempos de las guerras. Entonces, los pueblos pueden construir o deconstruir historias. Y eso era lo que les quería contar con el caso de Sudáfrica y de Irlanda. Muchas gracias.
Muchas gracias a Diana por su experiencia, por todo lo que nos transmite. Gracias, por supuesto, al gobernador, al Bolívar Sí Avanza. Recuerden que el lunes vamos a estar en los municipios de San Estanislao, en Arenal, y en el Carmen de Bolívar. Nuevamente, gracias. Yo creo que esta experiencia es maravillosa, sobre todo de poder tener aquí en High Festival. Gracias al Bolívar Sí Avanza. A Diana, nuevamente gracias. Yo pienso que se merece nuevamente otro aplauso por toda la experiencia y por todo lo que estamos viviendo en este proceso de paz al cual Bolívar le ha dicho que sí. Por eso el Bolívar Sí Avanza.